Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco acaba de reunirse con profesores y alumnos en la Universidad de Lovaina, en Bruselas, una de las más antiguas de todo el continente europeo. El Papa ha tenido unas palabras de especial cariño con los universitarios refugiados. Siguiendo el encuentro ha estado la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Los profesores de una de las universidades más antiguas de Europa, el Papa les ha recordado que la gran misión de la universidad es ensanchar las fronteras y ser un espacio abierto para el hombre y para la sociedad, que en Lovaina se concreta también en el gran número de estudiantes refugiados.
Gracias porque alargando el confine.
Gracias porque al ensanchar sus fronteras se han convertido en un espacio de acogida para muchos refugiados que se han visto obligados a huir de sus tierras en medio de incontables peligros, enormes dificultades y sufrimientos, a veces atroces.
Por cierto, que tanto en la ciudad de Lovaina como en sus recorridos por Bruselas están viviendo muchas anécdotas de las personas que espontáneamente se acercan al paso del Papa para pedirle oraciones o bendiciones para su familia. Hoy ha consolado a una madre que había perdido recientemente a su hijo y ha mostrado al Papa su fotografía.
Nuevo bombardeo de Israel en el Líbano, esta vez a las afueras de Beirut. Según el ejército israelí, este último ataque habría alcanzado la sede principal del grupo terrorista Hezbollah. Estaría ubicada bajo un edificio residencial en la capital libanesa. No hay todavía balance de víctimas. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a actualizar esta información. Y desarrollan la primera plataforma de comunicación en tiempo real entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Lo han hecho a través de una aplicación simultánea de lengua de signos que ha generado un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante, Pascual Claramonte.
La cámara y la pantalla de un ordenador o directamente un teléfono móvil. Con eso es necesario. ¿Qué es lo que podemos considerar un avance en todo esto? Hasta ahora, en anteriores versiones de la aplicación, se deletreaban las palabras. Ahora se incorpora un vocabulario, o lo que es lo mismo, tendremos una interacción mucho más fluida. Sobre su uso, dirigido a situaciones cotidianas en las que un intérprete no siempre puede estar. La compra, restaurantes, transporte público. Calculan que tiene una precisión del 95% y la comunicación además es bidireccional, de signos a texto y también de texto o voz a signos. Desde la Universidad de Alicante hablan de un periodo breve para poder aplicarlo en sus puntos de información.
Y el Real Valladolid y el Mallorca abrirán la jornada 8 a las 9 de la noche. Teresa Vasallo.
El club pucelano busca dejar atrás la mala racha y conseguir su segunda victoria de la temporada, mientras que el Mallorca mira a Europa. Mañana jugará el Barça contra el Osasuna y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, le ha dado toda la confianza a Iñaki Peña, su portero, aunque no ha dicho cuál será su futuro.
Puede ser, ¿por qué no? Lo está haciendo bien y en el partido contra el Getafe mantuvimos nuestra portería a cero. También es por él, su confianza es muy buena, entonces le damos esa confianza sobre qué pasará con otro portero. Es lo mismo que antes del partido. No sé lo que está pasando, pero tenemos que esperar.
En segunda división, el Albacete se medirá al Deportivo de La Coruña a las 8. En la Liga F, a las 8 se va a enfrentar el Atlético de Madrid al Madrid Club de Fútbol Femenino. En tenis, Alcaraz, Bautista y Badosa ya están en la segunda ronda del Open de China, mientras que Carreño Busta ha perdido junto a Carballés. Y en el Abierto de Golf de Madrid, Jon Rahm terminó en menos 5 bajo par a 5 de Hidalgo, que lidera la clasificación con menos 5 bajo par.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de veranillo de San Miguel. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida en la A6 en Las Rozas y el segundo en la M50 en Majadahonda hacia la A6. Complicaciones de salida además, A1 Circuito del Jarama, A2 San Fernando, A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y M600 Tres Cantos. En la M40 en Coslada en ambos sentidos, Mercamadrid hacia la A4 y túneles del Pardo dirección A6. La Federación de Asociaciones Vecinales y el Movimiento No a la Tala han presentado denuncia contra el Gobierno Regional ante la Comisión Europea por no poder recurrir ni presentar alegaciones a las autorizaciones del proyecto de ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Escuchar la tarde con Pilar García Muñiz.
We'll be right back. good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't.
A pesar de ser una de las prácticas con peor reputación en el ámbito profesional, los casos de plagio son muy comunes en diferentes ámbitos, como por ejemplo la comunicación, el marketing, incluso en el mundo científico y artístico. En la música, por ejemplo, es algo muy corriente y el último caso apunta precisamente a esta mujer. Pues sí, el último caso apunta a Miley Cyrus, que ha sido demandada por haber copiado con esta canción Flowers una canción, dicen, de Bruno Mars. ¿Qué ha pasado exactamente, Rosa?
Pues mira, Pilar, lo que ha pasado es que la empresa que tiene una parte de los derechos de autor de Bruno Mars ha demandado a Miley Cyrus por copiar partes de la canción When I Was Your Man, de tal modo que alegan que sin esta canción de Bruno Mars no existiría Flowers, por lo que la cantante habría copiado intencionadamente a Bruno Mars. Vamos a verlo porque no es fácil. Todos conocemos la canción de Miley Cyrus, ya sabéis que dice en el estribillo: puedo comprarme flores, sí, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, bla, 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 y puedo sacarme a bailar. Puedo sostener mi propia mano y puedo amarte mejor que tú. Entonces, bueno, vamos a buscar ahora, aquí es donde dice todas estas cosas, ¿ves? Me puedo comprar las flores
porque yo lo valgo.
Exactamente, que no te necesito para nada, vamos. Entonces vamos a buscar ahora las referencias en la canción de Bruno Mars, que musicalmente no tiene nada que ver con la de Miley Cyrus, pero la cosa está en la letra, ¿vale? Este sería el fragmento. I should have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours. Ha dicho que debería haberte comprado flores y tomado tu mano.
¿Sí?
Ahora... llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar. No, ahora mi chica está bailando, pero está bailando con otro hombre. Y ahí está la cuestión. Debí haberte comprado flores, llevado a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar. Mientras que la letra de Miley dice: puedo comprarme flores, puedo sacarme a bailar yo. En fin, que hay que hilar muy fino.
Bastante fino, ¿eh?
Pero ahí está la demanda, porque no solo se imitan las melodías, sino también las letras.
Bueno, pues esto abre un interesante debate sobre las fronteras de la apropiación cultural, porque... ¿es realmente un plagio o estamos hablando de criptomnesia, lo que viene a ser un plagio inconsciente? Teo Cardalda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vaya pregunta, Teo.
Me río por la criptomnesia.
El nombre, la verdad que se las trae, pero bueno, es una figura de la que vamos a hablar enseguida. Bueno, a Teo le conocemos todos. Es un músico de los pies a la cabeza, compositor musical, multiinstrumentista, productor, fundador de Golpes Bajos, también de Cómplices, y además atesora bastante experiencia en la Sociedad General de Autores y Editores. Bueno, no sé cómo ves tú este caso de plagio entre la canción de Miley Cyrus y Bruno Mars. ¿Para ti lo es o no lo es, Teo?
Hombre, yo he visto cosas muchísimo más descaradas, yo creo. Yo creo que sí que hay un parecido importante en el tema de la letra, pero yo he visto o he detectado a veces muchos parecidos musicalmente, que yo creo que eso es más grave que la letra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el mundo está peleado... Perdonar que hable así porque estoy subiendo una montaña con mis perros.
¿Pero qué estás, subiendo al Tourmalet? Porque te veo que te falta un poco el resuello.
Bueno, es que tengo una mini pay, una sarpey que tira de narices, perdonad. Pero escucho y... no sé, yo creo que también a la hora de componer siempre te puedes dejar, que yo creo que esa es un poco la palabra que tú me estás diciendo, la que tiene que ver... criptolepsia, ¿no?
Sí.
Me dijiste. Que la memoria funciona, quiero decir. Las progresiones de acordes también funcionan en el subconsciente. Entonces, y después está los jetas, que ha habido casos que van a fusilar directamente y, bueno, y a llevárselo crudo si pueden, ¿no? Hay casos muy, muy importantes en la historia de la música.
Claro, Teo, bueno, tú que eres un gran compositor, que has compuesto tantísimas canciones para ti, para otros grupos y otros cantantes también, ¿cómo se crea una canción o cómo, cuando tú te enfrentas al folio en blanco, cómo consigues abstraerte de tus influencias y de todo lo que tienes en tu cabeza, de todo lo que has escuchado a lo largo de tantísimos años?
Pues yo creo que es una de las de los momentos más más alucinantes de la vida. O sea, yo no recuerdo nunca cómo he compuesto una canción. Es un momento, yo creo que es, te dejas llevar, no sabes exactamente lo que estás buscando, pero cuando lo encuentras, sí detectas que lo has encontrado. Y es una sensación maravillosa, es una droga brutal el buscar, el escribir también en un folio en blanco, lo acabas de decir. Pero no sabes, yo no tengo memoria, yo no sé cuándo compuse o en qué momento compuse Es por ti o Dama del Río. No, eso lo olvidas, y es bueno además olvidarlo. Quiero decir, la música no puede ser nunca matemática exacta. En el momento que se produzca esto, perderá todo el atractivo que tiene. Y es un momento mágico, nunca sabes a dónde puedes llegar. Y lo que pasa es que si te vas, los ídolos influyen mucho. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Peter Gabriel, y veo que a veces me doy cuenta que hago progresiones al piano que a lo mejor tienen que ver con composiciones suyas. Por eso a veces es difícil separarte un poquito de tus influencias y de tus ídolos.
Eso es lo que yo te quería preguntar, tío, porque no sé si se puede crear una canción de la nada o siempre hay algo del pasado que se recupera, no sé, una melodía,
claro,
que le das vueltas, tienes que encajar unos versos. ¿Siempre se crea desde el pasado de lo que se ha escuchado?
No, normalmente no. Yo suelo, o por lo menos intento crear desde el presente y desde ese momento y fundir letra con música. Yo creo que el número uno en eso, en fundir, cuando hablamos de que la música nunca puede ser matemática pura, pero si hay alguien que yo creo que consiguió en algunos momentos esa fusión de matrícula de honor entre letra y música, yo creo que ese fue Antonio Vega. Porque tú te oyes El sitio de mi recreo, una décima de segundo. A él además le gustaba muchísimo la física y la química, y es una unión de letra y música brutal, 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 brutal.
Unas canciones maravillosas, desde luego. Un enorme cantautor.
Difícil de conseguir, pero yo creo que él es uno de los... Porque vale, los Beatles, yo soy fan de los Beatles. Creo que son la Biblia musical. Pero tú traduces las letras al español de los Beatles, el Love Me Do y todas estas, y te les cojones. Es como yo te quiero, yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Un poco como el reggaetón ahora. Pero claro, todo es relativo.
Bueno, pero ¿cuándo un plagio es intencionado y cuándo no? Esta es la pregunta. ¿Y qué pasa además si plagiamos sin darnos cuenta? Nos acompaña también Sandra Martínez, que es neuropsicóloga. Sandra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos de este palabra, de este término, criptomnesia. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, la criptomnesia es una de esas cosas que nos encanta a los psicólogos poner nombres raros, pero realmente es un proceso por el que tú tienes un recuerdo olvidado, aunque sea contradictorio en sí, sino un recuerdo al que no eres consciente que lo tienes, ¿vale? Entonces, la memoria no es una sola memoria la que tenemos nosotros a nivel neurológico, sino son muchos tipos de memoria. Entonces, para resumirlo, hay que distinguir entre recuerdo y reconocimiento. Entonces, la diferencia o lo que es, en lo que se basaría la criptomnesia es en que yo recuerdo este pasaje, esta cara, esta imagen, este sonido, lo recuerdo, pero no lo reconozco. Entonces puedo repetirlo creyendo que es de nuevo, que es nuevo, que es algo novedoso. Pero el recuerdo lo tengo, en mi cerebro está esa huella de recuerdo, pero no lo reconozco.
Es decir, podemos plagiar sin ser conscientes de que estamos plagiando realmente.
Por supuesto, yo creo que ahí está es lo difícil, porque los psicólogos y neuropsicólogos todavía no tenemos la clave para diferenciar entre un plagio y una criptomnesia.
¿Y esto está reconocido como enfermedad?
No, no es una enfermedad, es un proceso. Puede tenerlo cualquier persona. Eso sí, está dentro como síntoma de algunos trastornos neurológicos, pues desde tumores cerebrales hasta procesos de epilepsia, etcétera. Es un síntoma, pero lo puede tener cualquiera de nosotros. De hecho, ayer estaba viendo Friends, que me encanta reverla mil veces, y hay justo un capítulo en el que Chandler y Ross están discutiendo porque Ross escribe un chiste en una revista y Chandler le dice que ese chiste era suyo y que Ross se lo había robado. Y Ross decía que para nada, que ese era suyo y era una autoría propia. Entonces, bueno, pues ahí ese momento de criptomnesia entre ellos, ¿no? Pues,
pero fíjate, has dicho ahora algo, Sandra, dices, he visto Friends, que la veo, no sé cuántas veces habrás visto la serie. Miles de veces. Al final, si tú quisieras, dentro de X tiempo, escribir como guionista una serie de televisión, seguramente muchas de las cosas que has visto en Friends las ibas a reproducir de manera inconsciente,
seguramente
en ese nuevo guión de esa nueva serie, porque al final estamos hechos de las fuentes de las que bebemos.
Es muy, muy difícil ser nuevos, porque nosotros somos experiencia, nuestro cerebro desde el minuto cero es experiencia de todo, bebemos de todo nuestro entorno, desde padre, madre, el pediatra, los profesores, los compañeros, las madres y los padres de tus amigos, luego tus hijos, luego tus suegros, tu familia política. Estamos hechos de experiencias.
Pero eso no es grave si no te dedicas profesionalmente a la creación, porque si no, puedes estar usando el trabajo o la idea de otra persona.
Puedes, pero ¿cómo diferencias? ¿No? Es un poco lo que decía Teo.
¿Cómo diferenciamos esto?
Claro, no. A mí me llama la atención lo que está contando. A mí me ha pasado esto. Me ha pasado un par de veces, yo creo, de hacer una cosa y viene María... Mira lo que he hecho. Pero si esto es igual, se parece a esto. Y, ostras, es verdad. Y desecharlo, ¿no? Eso pasa. Yo creo que todos tenemos una cantidad de memoria, y sobre todo cuando hablas del tema de música, la música es algo que... La música clásica está demostrado que tranquiliza a la gente. Yo a mis perros les pongo música clásica y están... La música entra por los sentidos. Entonces,
totalmente.
Obviamente, es imposible no tener recuerdos que de repente en un momento dado sacas sin darte cuenta, ¿no?
Bueno, que esto le ha pasado a los más grandes, Teo. Le pasó ni más ni menos que citabas tú a los Beatles, a George Harrison, con
los
la canción...
Harrison,
My Sweet Lord, una canción fantástica, y lo acusaron de plagio. Él siempre dijo, Rosa, que nunca pretendió copiar esa canción.
Pero es que es increíble que nunca pretendiera copiar esta canción cuando, por ejemplo, esta es My Sweet Lord. Muy bonita, la conocemos todos.
Su primer éxito en solitario después de separarse de los Beatles, además.
Que además tuvo muchísimo éxito, pero claro, siempre dijo que cuando escribió esta canción nunca pretendió copiar este clásico de los Chiffons. Pero claro, dices, ¿perdona? O sea, al final tuvo que admitir que conocía esa canción porque había sonado mucho en las radios, pero estaba convencido de haber compuesto algo original. Y bueno, tuvo que ceder 2/3 de los derechos de la canción por plagio. Al final esto se paga, claro.
Teo, este tipo de plagio inconsciente... Sí, se da con muchísima frecuencia, decíamos, en la música, porque por situaciones parecidas han pasado desde Led Zeppelin, Bob Dylan, Michael Jackson, incluso Coldplay, entre otros muchos.
Claro, esto se da, ¿no, Teo?
Sí, se da, pero yo quiero pensar que es... Yo no me creo que George Harrison, y en ese momento, yo que soy un gran fan de él y conocedor de toda su vida, que en ese momento hiciese premeditadamente ese plagio con un tema como Más Filor. Además, lo que pasa es que, claro, cuando hay mucho dinero por medio, enseguida empiezan los abogados, las compañías de discos. Tuvo que pagar un pastón él, porque Más Filor fue, o sea, en ese momento George Harrison tenía más éxito que Lennon y casi que McCartney,
sí,
en solitario.
Sí, sí.
Cuando vivía en esta casa maravillosa que estaba siempre llena de gente. Entonces, pero yo sí me creo que después hay los típicos que dicen, yo esto lo voy a hacer y lo voy a plagiar. Eso también lo hay, seguro. En este caso, George, yo creo que se le fue la memoria. Es un temazo y no sé, habría que estudiar muy bien cada caso porque todo es súper relativo, pero realmente los temas son iguales. Joder, los
claro, es que son,
sí, son parecidos, son parecidos. Bueno, uno de los casos más sonado también de los últimos años es el conflicto por la autoría del estribillo de Shake It Off, la canción de Taylor Swift, que se cuenta en un documental donde se habla de otros casos también de plagio, cuyo grado de inconsciencia pues es que es muy difícil de calcular. Shake, 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 shake Es que esto, Sandra, no se puede calcular realmente, ¿no? Es que es muy difícil de diagnosticar, saber cómo determinar que es un plagio realmente, que ha habido una intencionalidad o que ha sido un fallo de memoria.
Yo creo que ahora mismo tenemos, no sé si a nivel legal hay alguna forma, y a nivel creativo es posible que Teo ahí pueda tener algún dato más, pero desde luego a nivel psicológico y neuropsicológico no hay ninguna forma de probar que ese recuerdo estaba almacenado y es sacado a la luz de manera consciente. Desde luego se saca, pero no de manera consciente.
Teo, cuando a un artista se le acusa de plagio, ¿una de las opciones es alegar criptomnesia y salvar tu honor o qué haría?
No, yo estaba escuchando, creo que a nivel legal, a nivel judicial, que eso también era una trampa siempre de la publicidad. Yo creo que tiene que haber una serie de compases, una medida de compases que entiendas que son exactamente iguales. Lo digo porque también en publicidad tú hacías una cantidad de segundos determinada y aunque la melodía la escucharas, la identificaras, no tenías que pagar. Te pasabas de ese minutaje y entonces se suponía que estabas ya utilizando tú esa canción para una campaña de publicidad. Y me imagino que los jueces, en este caso, porque al final esto lo decide un juez y alguien que también sepa de música, yo creo que ellos se rigen por una serie de compases seguidos.
Claro, pero si es música, vale, pero si es letra, porque a Taylor Swift le pasa lo mismo que ahora a Miley Cyrus, que lo que han copiado es parte de la letra.
Hombre, ahí es igual más fácil de demostrar que hay una intencionalidad, porque ahí si tienes que ser consciente,
mismo,
¿no?
Claro.
La melodía yo creo que es algo más que se queda más en el recuerdo, pero la letra sí. ¿No?
Son almacenamientos diferentes.
Claro.
Esto, o sea, nuestro cerebro almacena como en una biblioteca, ¿no? Entonces hay cajones diferentes. Realmente tú puedes haber almacenado un texto, igualmente puedes haberlo no reconocido, pero sí recordado, ¿no? Entonces, es el mismo proceso que con las notas musicales o incluso con un texto de un libro o con unas pinceladas de un artista, ¿no? Quiero decir, al final es un... Yo creo que la base es esa, ¿no? Que es un recuerdo, pero no lo reconozco como ya creado, sino que me parece que lo estoy creando yo de nuevo.
Pues Teo, por cierto, mañana Cómplices actúa en la Sala Independence de Madrid, ¿no? Estáis celebrando casi 4 décadas en la música. ¿Cuál es el secreto?
Pues plagiar mucho.
No me lo creo
yo tampoco. No nos lo creemos ninguno, que no nos engañas.
No, bueno, pues nada, ahí ya viste, es que hay como una vuelta de los grupos. Estamos súper solicitados los grupos de los 80 y 90, no paramos de trabajar, la verdad. Yo creo que son las canciones.
Las buenas canciones, las buenas canciones, las buenas letras, las buenas melodías.
Las canciones, todas estas canciones que se quedaron en la memoria de la gente, yo creo que son, porque nosotros hemos tenido muchísimo éxito, nos hemos dado batacazos, hemos vuelto, y yo creo que al final eso es lo que me gustaría, o creo que es lo que quieren conseguir los artistas nuevos. Ahora todo es un poco más de usar y tirar, y enseguida te suben y te bajan cagando leches, con perdón. Entonces, yo creo que es eso, las canciones, y sí, tocamos en la Sala Independence mañana, vamos a México otra vez, fuimos en Colombia, y bueno, y lo que iba a decir, y el siguiente paso, si plagias o tal, pues ya es hacer un grupo de tributo. Hay unos grupos de tributo por ahí.
Buenísimos.
No te lo puedes creer. Mejor. El otro día estuvimos en un programa de radio y estaba una chica que tiene un grupo de tributo de Amy Winehouse. Era igual. O sea,
igual. Oye, ¿tenéis vosotros cómplices? ¿Sabéis?
Creo que hay un par de ellos en América.
¿Sí? ¡Qué bueno! ¿En América?
En América, en México. Y además ahí creo que me encanta porque el chico es mucho más guapa que la chica, no como aquí en España, que María me da mis vueltas.
Bueno, hay que compensar, Teo Cardalda. Ahí tenemos a María, siempre también al pie del cañón. Oye, que nos encantan Cómplices, que nos encanta todo vuestro legado musical y que sigáis sumando años en la música. Teo, un placer tenerte. Gracias, que vaya bien mañana al concierto.
Un abrazo.
Que viva la música. Sandra Martínez, gracias también por acompañarnos en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por recibirme.
Tenemos un mensaje de Leroy Merlin,
Sí,
Rosa.
Porque aquí no hay trampa ni cartón. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. En primer lugar, sus expertos te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir todos los productos adecuados, lo que tú necesites. Se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin. Profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa revalorizando tu hogar con Leroy Merlin.
Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamma.
Me tiene fascinada Rosa, nuestra técnica esta tarde. Aquí nos va acompañando pues en los viajes con estas canciones. Nos lleva ahora hasta Venecia.
È un filo di Troia in Venezia.
No me lo esperaba yo esto, ¿eh? Ya vamos a Nueva York con Sinatra, New York, New York. Antes el Hawái de Maluma y ahora Venecia de los Hombres G, por supuesto. ¿Y los oyentes dónde nos llevan?
Bueno, pues fíjate, a Venecia igual pues no necesitas el avión, pero es verdad que el avión no está hecho para todo el mundo, sobre todo si has tenido una mala experiencia, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente, gente. Pues nosotros tenemos una anécdota que nos ha marcado los viajes para siempre. Año 1993, viaje de novios, República Dominicana. Contratamos una excursión para visitar la capital, Santo Domingo. Estando en la capital, visitándola, cayó una tormenta tropical de esas que caen allí en esos países. Con este tiempo no se volará. Pero no, dijeron que el avión volaba y nos marcó porque desde entonces mi mujer le cogió pánico a montar en avión en espacios pequeños y hay que hacer como a MA del equipo A para que se suba un avión.
¿Te acuerdas que decía yo no monto en un avión y le tenían que drogar para subirlo al avión?
Nos dieron la pastilla a dormir y al avión. Bueno, a mí tampoco me gusta mucho el avión, pero si hay que ir a Alaska,
pues se sube uno al avión, claro.
Pues se va.
Hola gente, gente. Mi viaje soñado fue a Alaska. La verdad que he visto unos paisajes ahí que parecían de película. Hubo algunos momentos que creía que estaba sumida en Narnia. Una maravilla, precioso. La gastronomía espectacular, la fauna, la flora. Es un destino maravilloso. Y feliz fin de semana.
La
que os sigo y os quiero.
Bueno. Bueno,
no lo hubiera dicho yo nunca.
Ni yo, pero habrá que ir para comprobarlo, ¿no? Otro sitio que está muy lejos, Rusia, con anécdota incluida.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, nuestro mejor viaje fue a Rusia en 2019, en agosto, con otra parejita de amigos. Pero la anécdota es en el San Petersburgo, cenando, y vino el camarero de repente con 2 copas de vino tinto. Y es que un hombre de una mesa de al lado le dice, invitaba a 1 copa de vino a mi mujer y a la mujer de mi amigo. Nos quedamos como parados diciendo, ¿y esto qué es? Pues mira, no solo tienen fama de ligones y galanes los italianos, también los rusos. Mamma mía.
Bueno, habrá que dejarse caer a ver si nos invitan a una copa.
A ver,
de vinito.
Oye, que me dicen que sí, que la gastronomía de Alaska tiene su aquel. El cangrejo real. Espectacular, me están diciendo.
Ah, oh, mira, el cangrejo real.
Habrá que ir a Alaska también.
Sí, 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 viaja. Sí, sí.
Lo mejor viajar, viajar, ¿eh? Puede.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene.
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Era un jueves normal en la planta de pediatría y oncología del Hospital de Donostia hasta que pasó esto.
¿Dónde está el barco? He's asking where's the boat.
Sold it.
Para poder comprarse el diente que le faltaba.
Sí.
¿Tú tienes todos?
Gracias, amigo.
Ese gracias amigo, así con un poquito de acento, lo dice el actor Johnny Depp, convertido en el mismísimo Jack Sparrow, para sorprender a los niños que estaban ingresados. Imagínate la cara, ¿eh?, de esos pequeños que, aunque muchos no han visto la peli, la de Piratas del Caribe, solo con ver a alguien disfrazado de pirata, pues estaban alucinando. No le faltaba además un detalle, los ojos pintados de negro, las rastas, la perilla recogida en dos trenzas, la camisa desgastada y, como no, las botas altas de cuero por encima del pantalón. Y es que Johnny Depp ha hecho esta visita aprovechando la proyección de su segunda película como director en el Festival de San Sebastián. De hecho, no es la primera vez que tiene este tipo de detalles, porque el barco de Jack Sparrow también ha atracado en Vancouver, en París, en Londres o en Australia. Un detallazo que quieres que te diga, por lo menos a mí me lo parece. Y me ha hecho pensar en mucha gente que ayuda a los niños hospitalizados, pero quizás sin la repercusión que tiene Johnny Depp. Israel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Qué pasada lo de Johnny Depp, pero como decías, hay más gente que también se vuelca. Es el caso de Santiago Jiménez. Es pediatra a tiempo completo en el Hospital Universitario Central de Asturias y en sus ratos libres es Spiderman.
Como pediatra vi alguna visita de la Legión 501 al hospital de los soldados imperiales y vi la reacción que tenían los niños, ¿no?, con la Legión 501. Y entonces al verlo yo dije, yo quiero hacer esto mismo pero con Spiderman.
Claro, imagínate las caras de los pequeños cuando lo ven aparecer por la habitación donde normalmente los visita, pero con una bata blanca.
La magia está en que los niños, sobre todo los que tienen la edad de creer, digamos, ¿no?, entre los 3 y los 10 años, te está visitando el verdadero Spider-Man. Y entonces, claro, la cara de asombro de los que lo ven por primera vez es un espectáculo. Y los niños a los que más me dedico, que es a los niños con cáncer, pues ellos se hacen amigos de Spider-Man. Entonces tienen ese tema también especial de que yo soy amigo de Spider-Man, lo conozco.
Claro, esta visita que les saca de esa rutina tan dura, ¿no? De
los es que niños es tan especial para ellos.
Sí. Además, claro, todo esto tiene una preparación previa. Además de cambiar la voz, Santiago se prepara muy bien el personaje, así que cada vez que le preguntan su relación con el superhéroe, esta es la respuesta.
Yo conocí a Spiderman en Nueva York, soy amigo de él, y entonces yo le enseñé a hablar español y por eso hablamos muy parecido, Spiderman y yo.
Qué bueno.
Y para los más escépticos, Pilar lleva siempre encima una foto retocada en la que aparece junto a él, junto a Spiderman. Solo por hacer sonreír a sus niños ya merece la pena todo el esfuerzo.
Claro que sí. Pues Santiago se disfraza de Spiderman y Antonio Navas, se lleva directamente la moto al hospital. Lo has escuchado bien. Una moto dentro de un hospital. Antonio Navas es piloto profesional de freestyle motocross y precursor de la mototerapia en España. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué es esto de la mototerapia, Antonio?
Bueno, mototerapia nació hace unos 12 años en Italia, de manos de un compañero que es Vanni Odera. Y hace unos 8 o 9 años, pues estuvimos hablando de traerlo aquí a España. Y en eso estamos, 8 años llevando alegría en centros, no solamente oncológicos, sino también con otras patologías como, bueno, síndrome de Down o gente con parálisis cerebral, y se trata de pasar una jornada con estos chicos.
Bueno, hablamos de mototerapia porque consiste en lo que estábamos diciendo, en llevar una moto hasta un hospital, unas veces afuera, otras veces a una azotea, pero hemos visto también vídeos en los que recorres una planta con la moto.
Correcto, al final nuestro lema es que la moto es para todos y sin excepción. Entonces sí que es verdad que es una moto completamente eléctrica, porque como es lógico no podríamos llevar una moto de combustión dentro de una planta de un hospital, aparte que bueno, que seguimos todos los, bueno, todas las normas de higiene y demás para que sea lo más seguro posible, pero sí.
Oye,
llevamos la moto a los centros hospitalarios.
Lo que es alucinante es la reacción especialmente de los niños, Antonio, que claro, se quedan flipados cuando ven aparecer una moto por el pasillo, y además es que encima tú les coges con todo tu cariño y les subes encima de la moto.
Sí, hay reacciones de todo tipo. Hay reacciones de, bueno, normalmente es de sorpresa, ¿no? Porque ¿qué hace una moto
claro,
en la planta
claro,
donde
claro.
normalmente veo a médicos y enfermeras? Entonces, lo primero que hacen es, se sorprenden, luego hay muchos que quieren subir ya directamente, los más atrevidos, otros que desde un principio dicen que no, pero luego lo que sí que hacen es que todos se quieren subir, y luego al revés, nadie quiere bajar.
Oye, ¿qué haces? ¿Les subes en la moto y les das una vueltita?
Sí, estamos un ratito con ellos, compartimos, pues bueno, un ratito y que cuenten ellos su experiencia. Y luego van subiendo uno a uno en las motos, les damos una vuelta por los pasillos, y si en algún caso algún hospital tiene alguna terraza o alguna zona exterior donde tengan para poder hacer la actividad, pues lo subimos, y al final lo que provoca es que sea, pues que tengan una mentalidad mucho más positiva, pues para afrontar todo lo que es la, bueno, las enfermedades que llevan encima, claro.
Antonio, ¿y colaboras con hospitales de toda España?
Sí, en el hospital, la primera vez en 8 años, después de luchar durante 8 años, fue en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde nos dieron la oportunidad finalmente de poder acceder, pero sí hemos estado en Italia, en Gaslini, y ahora tenemos ya varios hospitales que sí que quieren que llevemos el mototerapia allí, y poco a poco pues seguirnos abriendo un poquito más para centros hospitalarios y mentalizar al final de la importancia de llevar terapias como puede ser mototerapia.
¿Los médicos qué dicen de esta terapia motorizada?
Bueno, ahora ya están mucho más abiertos, y ahora la verdad es que al revés, quieren que llevemos mototerapia, como digo, pues a todos los centros hospitalarios que han podido ver este tipo de terapia. Pero en un principio, tú imagínate, ¿qué dirías si te digo yo ahora vamos a llevar una moto dentro de una planta oncológica de un hospital? Lo primero que dirías es que no, pero luego cuando ven el resultado, que es totalmente positivo, no solamente para los chicos, sino también para los familiares, que hay que pensar mucho en los familiares también. O sea, realmente es algo que es muy bueno, y como digo, al final habría que llevarlo en todos los centros posibles.
Claro, es que tú imagínate el número de horas en ese hospital esperando, las rutinas de medicación de un día y otro, todos iguales. De repente aparece una moto y flipan, claro. Está la musicoterapia, está la risoterapia, está la mototerapia. Cuando hablamos con gente que va a los hospitales siempre nos dicen que los más beneficiados también son ellos, ¿no? Que les ayuda personalmente ir a ese hospital. A ti, que eres piloto profesional de freestyle, de motocross, ¿cómo te ayuda esto de ir a los hospitales?
Bueno, imagínate, estamos acostumbrados a ir por todo el mundo lleno con pabellones y recintos llenos de gente, ¿no? Con el público al final, pero lo que te da una sonrisa tan pura como puede ser la de un niño o, bueno, la de cualquier otro usuario que pueda tener pues parálisis cerebral y demás, pues es algo tan puro que ni 50.000 personas gritando tu nombre, pues nada se puede pues comparar a ello, ¿no? Entonces, para ellos evidentemente que es muy positivo, pero sobre todo para mí en este caso es maravilloso, porque al final lo que hace es llenarte el alma de alegría y al final es como una moneda de cambio, ¿no? Poder ofrecer un poquito de lo que nosotros recibimos cuando vamos y hacemos pues nuestros espectáculos.
Qué bueno, Antonio. Pues oye, que está muy bien lo que ha hecho Johnny Depp en ese hospital, en esa visita sorpresa que ha hecho al hospital de San Sebastián, pero que nos encanta lo que haces tú con tu motorterapia. Antonio Navas, que eres irracional.
Sí, que digo yo que los trucos, ¿se te va la olla a ti en el hospital también? Porque eres de freestyle, ¿se te va la olla haciendo cosas o es más o menos controlado, digo?
Hombre, que lleva niños encima, no puedo hacer una cosa. Si no, se volverían locos los pequeños, no le dejarían marcharse.
Es muy importante entender que, evidentemente, aparte de ser un piloto profesional, tenemos una formación y llevamos, como digo, pues 8 años formándonos, yendo a diferentes tipos de centros, y al final eso no significa que cualquier piloto que tenga una moto o que sepa ir en moto sea capaz de poder hacer este tipo de terapias, porque hay muchos puntos clave que hay que tener en cuenta y, evidentemente, pues que nosotros seguimos todos los protocolos. Y bueno, y añadir que eso también es algo que hacemos sin ánimo de lucro, es totalmente porque queremos y porque queremos lo mejor para todos los usuarios que están en los centros y demás, que disfruten de la moto y que tengan una mentalidad positiva y que puedan hacer frente un poquito a todo lo que llevan encima.
La mototerapia que lleva por los hospitales Antonio Navas. Antonio, gracias, un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Sonny and I are honored to share this dream of space flight.
Let's go, Calypso. Take us to space and back.
One, ignition.
Go. Oh, Sonny, we are ready. There goes that wire. We're going.
Vamos con más cosas, porque así como estabas escuchando ahora mismo, se vivió el despegue de la nave Starliner el pasado 5 de junio. A bordo iban los astronautas de la NASA, Sunny Williams y Buzz Wilmore. Su misión, estar poco más de una semana en la Estación Espacial Internacional para experimentar sobre los efectos del espacio en los seres vivos. Pues lo que iban a ser unos días se ha acabado convirtiendo en meses, porque siguen allí, siguen en el espacio. Su nave, aeronave, presentó varios fallos, como fugas en el sistema de helio, lo que les obligó a permanecer a la espera de una solución hasta ahora. Mañana sábado, la misión Crew 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk, va a despegar para rescatar a estos dos astronautas. Aunque para que regresen a la Tierra tendremos que esperar todavía un poquito más. Bueno, tendrán que esperar ellos, que llevan ya telita esperando, porque la vuelta está prevista para el próximo mes de febrero. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué ganas tendrán estos dos astronautas de ser rescatados?
Bueno, imagino que sí, o a lo mejor no tanto, quién sabe, ¿no? Porque para un astronauta, como estos dos profesionales, en concreto Buzz Wilmore tiene muchísima experiencia en la exploración espacial, a lo mejor este, en lugar de un castigo, se ha convertido en una propina, quién sabe, ¿no? En poder tener una misión mucho más larga de la que tenían previsto, realizar más experimentación de la que tenían previsto y disfrutar, porque para ellos esto es disfrutar, ¿eh? Esto es el sueño de cualquier astronauta, pues de 8 meses extra de una
madre
misión.
Madre mía, yo lo pienso y me entra ansiedad simplemente de pensarlo. De, oye, que iba para una semana y me voy a tirar aquí no sé cuántos meses. Bueno, mañana se produce ese despegue de la nave de Elon Musk, la misión Crew 9, que traerá de vuelta estos astronautas. Un despegue que creo que tiene alguna que otra particularidad, ¿no?
Sí, tiene una particularidad técnica y otra que es una curiosidad. La técnica es que por primera vez se va a lanzar desde esa plataforma de Cabo Cañaveral una misión de rescate de tripulaciones, una misión de ida y vuelta. Bueno, se ha hecho desde otros sitios y por lo tanto esto tampoco es muy importante. La curiosidad es que va a llevar 2 asientos vacíos. Claro, porque en esta nave tenían que ir 4 astronautas, que eran los que correspondía reemplazar al equipo de reemplazo de la Estación Espacial Internacional, pero 2 se han tenido que quedar en tierra para que precisamente dejen espacio y trajes espaciales a estos dos astronautas que rescatarán en febrero de 2025. Así que, digamos que por primera vez en la historia, se lanza al espacio una nave tripulada con dos asientos vacíos y dos trajes ahí dobladitos para que los cojan los astronautas cuando regresen a la Tierra en febrero.
Claro, esta misión Crew 9 no era la primera opción para rescatar a Sonny Williams y a Butch Wilmore, sino que confiaban en poder regresar de forma segura dentro de su propia nave, de la Starliner. ¿Qué pasó para que tuvieran que apostar por el plan B?
Bueno, este fue un gran fallo de Boeing, de la empresa constructora, porque realmente, como tú bien dices, tenía que haber ido, pasado unos días en la Estación Espacial Internacional y regresado en apenas una semana. Pero según se iba acercando la nave a la Estación Espacial Internacional, detectaron algunos problemas. Uno en un tanque de helio, del combustible de esta nave, y otro en algunos de los propulsores, que aconsejaron a los técnicos de momento no utilizarla con seres humanos dentro en el camino de vuelta. Se intentó arreglar, pero no se pudo, y lo que se decidió fue devolver esa nave vacía a Tierra. Luego al final no pasó nada, la verdad es que la misión llegó a Tierra sin ningún problema, pero por precaución se decidió que no estuviese tripulada porque no había las garantías suficientes de que esa nave Starliner podría volver a la Tierra, atravesar la atmósfera y aterrizar con seguridad.
Fueron allí a la Estación Espacial Internacional a experimentar, ¿no?, a investigar sobre los efectos del espacio en los seres vivos. ¿Se sabe en qué han estado trabajando estos meses?
Pues han tenido que ponerse las pilas en un nuevo programa. De hecho, en el programa, entre otras cosas, que tenía previsto hacer la tripulación que ahora va a salir mañana. Bueno, afortunadamente, estas misiones espaciales tienen muchos planes. Plan A, plan B, plan C. Sí, todas las contingencias se tienen en cuenta. De manera que este tiempo extra que han pasado, lo que estos astronautas han hecho es adelantar trabajo del programa de investigación que estaba previsto que comenzase mañana sábado. Y de esa manera, pues han aprovechado este pequeño incidente para adelantar buena parte de la investigación y que estos astronautas que llegan mañana ya tengan hecho una buena parte de su tarea.
Y este tiempo adicional han permanecido en la Estación Espacial Internacional. Jorge, tú que has estado allí varias veces, cuéntanos cómo es la Estación Espacial Internacional. ¿Para cuántas personas tiene capacidad o cómo es la vida allí? ¿Qué se hace? Aparte de investigar, no sé, ¿cómo es la Estación Espacial?
Sí, generalmente las tripulaciones son de 6-8 astronautas, aunque habría espacio para mucha más gente, pero eso es lo ideal. Y lo que se realiza es, sobre todo, investigación y más investigación. A esas misiones se añaden, pues a veces, gente experta en medicina, en ingeniería, en biología, en astrofísica, aparte de astronautas. Y hay dos vertientes, sobre todo, de investigación muy interesantes. Una, investigar cuáles son los efectos de la microgravedad sobre el cuerpo humano. Pues si algún día nos da por ir a Marte, por ejemplo, o volver a la Luna muy a menudo, y ver qué nos puede pasar al cuerpo humano pasando mucho tiempo en el espacio. Y otra, investigar con cosas que en la Tierra no se puede investigar, porque la gravedad en la Tierra, por ejemplo, dificulta la fusión de algunas moléculas y ese tipo de cosas dificulta la investigación farmacológica. En microgravedad es mucho más fácil investigar cómo se comportan proteínas, moléculas, cómo crecen las plantas, y a eso se dedican los expertos, los científicos y científicas, los astronautas que pasan semanas y a veces meses y en alguna ocasión más de un año en esa ISS, en esa Estación Espacial Internacional.
¿Y están bien abastecidos? ¿No les falta de nada?
Bueno, no les falta de nada porque afortunadamente las misiones de abastecimiento de material y alimentos funcionan mejor, van más a menudo, y gracias a naves como la nave Soyuz rusa o naves como las que ahora utiliza Elon Musk, se pueden establecer casi puentes aéreos prácticamente a la Estación Espacial Internacional para abastecer de cualquier tipo de necesidad. En cualquier caso, también tienen naves de emergencia por si hubiese algún accidente que obligase a los astronautas a salir corriendo de allí y regresar a la Tierra. Está muy bien preparado. Llevamos décadas teniendo seres humanos en el espacio y afortunadamente, salvo estos pequeños incidentes como el que acabamos de comentar, la vida suele ser bastante tranquila ahí arriba.
Bueno, mañana sale esa nave de SpaceX, la compañía de Elon Musk, despegará para la Estación Espacial Internacional y ya en febrero se trae de vuelta, como estamos contando, a estos dos astronautas. Yo no sé si en el futuro podríamos ver más asociaciones entre SpaceX y la NASA.
Sin duda, es que no hay otra. O sea, realmente el futuro de la exploración espacial depende de que empresas privadas y empresas públicas se pongan de acuerdo. Ya no hay presupuesto público como había en los años 70 para que se gastase un porcentaje muy alto, por ejemplo, del presupuesto federal de Estados Unidos para llegar a la Luna. Ahora, si no hay esta connivencia entre capital privado y capital público, no podremos investigar en el espacio. Por eso este tipo de fusiones y asociaciones son tan interesantes.
¿De dónde sale mañana la nave? ¿Dónde despega?
De Cabo Cañaveral, en Florida, y si todo sale bien, en apenas unos días estará atracando en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas de la ISS tendrán dos nuevos amiguitos allí para poder jugar al MUS y además para seguir haciendo las investigaciones que hacen.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Se busca talento con ganas de cambiar el mundo en un país que le brinda todo el apoyo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo flipo.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Rosa, nos pues faltaba sí. Groenlandia.
¡Ay, qué recuerdos de canción!
En este viaje que estamos haciendo también a través de las canciones y que, por supuesto, estamos haciendo con todos vosotros, los oyentes de COPE. En este Día Mundial del Turismo, en el que os estábamos preguntando aquí en la tarde, pues ¿cuál es el sitio al que volverías sin dudarlo? Ese sitio que al que viajaste alguna vez y que dijiste, este sitio es maravilloso, este lugar, tengo que volver.
Pues mira, como dice la canción, a Perú, al Tíbet, a Japón, a la isla de Pascua. Bueno, ¿qué te parece si tu hija llega un día y te dice que se va a Islandia? Pues hay que ir pensando en ir a verla, claro.
Pues nada, se buscó un trabajito de estos de estudiante y se tiró 8 meses la primera tanda, luego se ha tirado 9 meses la segunda tanda y ahora se va a tirar 9 meses la segunda tanda, la tercera tanda. Pero no contenta con esto, se baja con un coche desde Islandia, se va a Copenhague, de Copenhague se va a Finlandia a estarse 6 meses más en el círculo polar ártico, por frío que no sea.
No, por frío que no sea, pero qué maravilla, ¿no?
Yo es que el frío no...
Vaya turné.
Sí, pero yo soy irme al círculo polar ártico.
¿No?
No. Yo llévame a las Seychelles, por ejemplo. Prefiero playa al frío polar.
Sí, yo creo que no.
Uf, qué pereza que
un
me
buen
da.
Plumas ahí,
No, hay plumas que te quite el frío en el Ártico.
Y luego ahí ver por el norte las auroras boreales y todo eso, que es una maravilla.
Bueno, eso sí, ¿ves? Eso sí me gusta.
Pero con la calefacción cerquita.
Efectivamente. Bueno, vamos con otro destino curioso, mira.
Buenas tardes. Un lugar maravilloso para ir es Uzbekistán. Yo fui hace años y toda la gente que se lo he comentado y he ido y vuelven encantados. Bueno, no os imagináis Samarcanda, ¿os suena? Bueno, tiene Tashkent, es la capital, Jiva, Bujará, un montón de sitios, una arquitectura que tiene. Es impresionante.
Samarcanda, fíjate.
Samarcanda.
En Uzbekistán.
Pues eso tiene que ser pues como el cuento de las mil y una noches, ¿no? Así esa arquitectura, nos decía esta mujer. Bueno, las fotos son muy bonitas de Samarcanda, también te digo. A ver, este es Ángel de Asturias, se mueve en moto, que también tiene que ser flipante, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Nuestros viajes, tanto mío como mi mujer, son viajes en moto por Europa. Estuvimos por los Alpes, estuvimos por Escocia... Este año Selva Negra, Cataratas del Rin, una pasada, la verdad que una pasada. Venga, buenas tardes,
pues
gente.
Pues tiene que serlo, ¿no?
Sí, a mí se me están poniendo los dientes muy largos, porque sí. Me encanta viajar y están diciendo destinos que no conozco y que me encantaría visitar.
Pues mira, yo este también te lo recomiendo, la Toscana.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, ese viaje pendiente es a la Toscana. El año pasado cumplimos 50 años, tanto mi marido como yo, ¿no? Como quedar pendiente queda pendiente. Lo que ya no sé si lo haremos con el inserso y lo mismo en vez de la Toscana será Benidorm. Ya veremos a dónde llegamos. Un beso.
No, hombre, que no. Tú te coges un avión a Roma y allí coges un cochecito, te das por toda la Toscana una vueltecita y es maravillosa.
Nos lo cuenta nuestra guía turística, Rosa Rosado.
Pues yo tengo que volver porque me queda conocer la Costa Amalfitana, que es carísima, pero tiene
yo
que ser...
Yo la Toscana no conozco.
Una maravilla.
Roma muchas veces, Florencia, pero no conozco la Toscana.
Bueno, Florencia es parte de la Toscana,
Sí, pero solo conozco Florencia, la ciudad no conozco, bueno, no me he movido más.
Hay que moverse por la Toscana, que es muy bonito. De todas formas, a veces no hace falta gastarse mucho dinero para hacer un viaje, pues que sea inolvidable.
Hola, gente. Pues el viaje de mi vida fue el día que una Semana Santa del 2017 nos montamos tres amigos y yo, llenamos el maletero de comida y nos hicimos un viaje a Holanda, ida y vuelta en coche. Fueron 9 días de viaje, visitamos mogollón de sitios de Francia, se lo recomiendo a todo el mundo, es una experiencia... única, ya no solo con amigos, puede ser con familia y tal, pero el ver mundo, el ver Francia, lo bonito que es, atravesado, Holanda, se lo recomiendo a todo el mundo.
Pues sí, llenas el coche de comida y a recorrer Europa.
Carretera y manta, que se dice. Oye, qué maravilla. Oye, son viajeros, ¿eh? Son viajeros nuestros oyentes de la tarde. Algo que está francamente bien, porque yo creo que hay pocas cosas que enriquezcan tanto como viajar. Nuestro viaje llega el lunes, ¿eh? Porque ahora el que llega es el de Ángel Espósito con su linterna. Buen fin de semana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa está en Bélgica, un pequeño país en el corazón de Europa Occidental que acoge la sede de las principales instituciones de la Unión Europea. Francisco ha viajado hasta él desde Luxemburgo, otro de esos pequeños países que conforman la vieja Europa. Antes de su encuentro con la comunidad de alumnos y profesores de la Universidad de Lovaina, cuyo 600 aniversario celebrará el Papa, ha tenido un encuentro con los reyes y la sociedad civil. Bélgica, en la centralidad de Europa, en el cruce entre la tradición francófona y germánica, entre el sur y el norte, adquiere la imagen de un puente, ha subrayado el Papa. La imagen, que evocó también en su más reciente viaje a Timor, es una de las más queridas por Francisco. El puente permite la comunicación y el encuentro, facilita la relación y ayuda al intercambio. Es siempre un camino de ida y vuelta, así como un espacio de acogida. Bélgica y toda Europa posee una memoria común en la que afloran grandes bienes culturales, sociales y políticos. Hay que actualizar esa memoria para que los valores de paz y concordia que han animado al viejo continente sean una opción de futuro guiada por la apertura a la vida frente al invierno demográfico y la esperanza frente a la amenaza de la guerra. La Iglesia quiere ser signo de esperanza sin entusiasmos volátiles ni pesimismos sombríos, sino con la certeza de que los débiles propósitos humanos están sostenidos por Dios.